Una prueba, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probando. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. El objetivo de esta entrevista es nada más
que se utilicen ciertos fragmentos para un libro que se está generando que se llama La Historia de CETIS. En el 2012 cumplen 30 años de la fundación de CETIS. Entonces se piensa hacer una obra conmemorativa pues a esos 30 años. Y la idea es nada más entrevistar a cierta gente que ha sido participante, actor, asociada, el protagonista de la historia de CETIS. Y bueno, en tu caso sabemos que tienes bastantes años y bueno, ese es el objetivo de la entrevista, conocer un poquito tu participación que has tenido en CETIS. Lo que a ti te ha tocado ver, el desarrollo de CETIS. ¿Sí? Por eso es importante para esta investigación tu entrevista. ¿Qué se va a hacer con la información? Pues resulta, Cholico, que la idea es que todas las entrevistas se conserven en la biblioteca. Y si a futuro te interesa recrear o tratar de armar un artículo con ciertos detalles de CETIS, bueno, que tenga a disposición esta cinta. Sí, de ahí la importancia de la entrevista. ¿Sí? Bueno, ¿me puedes dar tu nombre completo primero?
Bueno, no es Cholico González.
Sí, mi nombre es Armando Estrada Lázaro. Estamos en el departamento de evaluación, estamos en Tijuana, Baja California. Hoy es, ¿qué día, Cholico?
13
de junio del 2001. Uh-huh. Son exactamente las 6:24 de la tarde. ¿Sí? Este es el cassette número 1. ¿Dónde naciste, Cholico?
Acapulco de Juárez, Jalisco.
¿Sí? Y platíquenme un poquito sobre el nombre de tus papás, tu mamá, tus abuelos.
Bueno, de mis abuelos no recuerdo mucho. Mi padre, en paz descanse, llamaba a Emilio Cholico Álvarez. Mi madre todavía vive, bendito Dios, se llama Petra González de León.
Un poquito de tu vida en Jalisco, tus primeros años.
Bueno, en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, crecí de los 4 meses a la edad de 17 años. Jalisco, pues, en Acatlán de Juárez, Jalisco, pues, mis padres fueron al balneario, mi madre ya iba embarazada de mí, y pues ahí me tocó nacer. Sí, Acatlán de Juárez, Jalisco, está exactamente a 42 kilómetros de la ciudad.
¿Por la Zapopan?
No, está acá para el camino Barra de Navidad.
Ah, sí, la salida de Zapopan, pero Barra de Navidad. Sí, uno sube la cuesta y luego da la vuelta, está rumbo Barra de Navidad, luego a Catlán. Te lo digo porque yo soy de Grullo.
Ah, ¿sí?
Sí, entonces, curiosamente, Acatlán queda 1 hora y media de mi pueblo. Bueno, ¿estudiaste en Guadalajara, Cholico?
Pues estudié únicamente hasta el que sería hasta el tercer año de primaria, ¿no? De ahí pues mis padres estaban en una situación económica un poco difícil. Para sacar a 7 hermanas y a mí adelante, pues estaba muy, muy, muy difícil. Entonces, pues, a lo cual yo le dije a mi padre que no quería estudiar, pero la intención era trabajar y ayudarle. Ya a esa temprana edad, ¿no? Ese día yo tendría 10 años de edad, cuando me di cuenta de la situación. Trabajar en Guadalajara en una industria molera que se llamaba Muebles Chabuya, que estaba a contra esquina de mi casa. Entré como ayudante de carpintero, aprendiz de carpintero. Ahí me desarrollé como hasta los 15 años, ¿sí? Cuando salí, pues, cuando a la edad de 15 años, pues yo ya era oficial carpintero, ¿no? Entonces yo tenía que aprender otras áreas relacionadas con el mismo mueble y entré a a los departamentos de pintura, posteriormente de tapicería, y en los de los 15 a los 17 años estuve en dos, tres departamentos más aprendiendo las diferentes técnicas para sacar un molde terminado, ¿no? Como es la talla, el forno. Para esto, pues yo sabía mal leer y escribir, puesto que me había renunciado a la escuela. De ahí hubo motivos personales, no malos, sino que una hermana mía se casó con un macaco acá, Sacramento. Entonces, por consiguiente, primero se vino mi madre con mi hermana, luego ahí lo seguimos todos, ¿sí? Nos radicamos en Tijuana, nos gustó más, ¿sí? Ya que no somos muy afectos a los Estados Unidos.
¿Estamos hablando de qué años?
Estamos hablando de los años 67, 68.
¿Tú naciste en 1950? 50, tenías ya 18 años.
Pues, tenía 17, 18 años cuando la situación se mostró un poco difícil, puesto que aquí no había fuentes de empleo. Estaban muy escasas las maquiladoras, pues no se conocían, ¿sí? Aquí el medio económico, porque más que nada el comercio y el turismo, ¿sí? Se dicen muchas cosas feas de Tijuana, pero yo siempre, si queremos ver las cosas feas, pues las vamos a ver y vamos a ir a los sitios y lugares donde están las partes feas, ¿no? Desde luego, pero nosotros vinimos a ver los lados bonitos, ¿sí? Entonces aquí seguí con mi trabajo, pero pues como no había fábricas grandes, trabajando en una fábrica y en otras fábricas pequeñas, pues llegué el momento en que me enfadé. Para esto, ya en el 71, que se hizo la primera etapa de la canalización del río Tijuana, como yo era hombre de trabajo y no me rajaba ante nada, pues, y viendo la situación que había dentro de mi oficio, pues preferí entrar de peón en el departamento de trituración de ingeniero arquitecto, que es el que tenía la canalización
del río Tijuana.
Entonces, pues ahí me interesé tanto en el trabajo que aprendí la mecánica, en maquinaria diésel, Terex, cascabos, ¿sí? Estuve en el mantenimiento de trituración, que eran los trituradores de piedra, donde se saca grava de diferentes tamaños, ¿sí? Me interesó tanto que aprendí, al grado que llegué a obtener el puesto de maestro de mantenimiento. Para esto, cuando alcancé esa postura, pues la primera etapa del río ya se había terminado y las máquinas ya están cambiando a otras áreas de trabajo fuera de la ciudad, es decir, en otros estados. A mí se me invitó a trabajar. Se me invitó a trabajar, siempre liquidan a la gente que ya no necesitan. Uh-huh. Y a la gente que les interesa les dicen: te vamos a dar tu liquidación, pero te esperamos en tal parte para darte de alta, vas a seguir ocupando el mismo puesto que te ocupaste, no te vayas. Para esto, un tiempo atrás, un primo mío me había dicho: ¿sabes qué? Estoy trabajando en el CETIS, en el departamento de mantenimiento, ¿por qué no te vienes?
¿Cómo se llamaba su primo?
Juan Ramírez Naranjo.
¿Todavía vive?
Entonces, a lo cual le dije, como a mí no me interesaba irme y pues ya me andaba casando, entonces le dije, pues vamos a ver qué hacemos, ahí. Entonces pues se me contrató como mensajero, y ahí empezó, lo que sería, mi permanencia en el CETIS. Entré exactamente el 17 de septiembre de 1974 a esta institución. Éramos tres: Nicanor González Rocha, Juan Ramírez Naranjo y un servidor. Como en todo, pues le metimos ganas porque no queríamos quedarnos estancados, y menos de, pues que ya, estaba, próximo a, casarme. Y pues seguimos trabajando en mantenimiento, metiéndole ganas como siempre. Entonces para junio del junio del siguiente año yo me casé. Sí, entonces trabajaba muy a gusto. No nada más era mensajero, ahí éramos de todo. Ahí que aquí éramos veladores, éramos conserjes, éramos mensajeros, éramos lo hacíamos de todo, lo hacíamos con gusto. Sí, la escuela iniciaba. Recuerdo el doctor Castillo, un paz descanse, una vez que ya la que la escuela se cambió totalmente ahí al, a la zona, ahí donde estaba la Coca antes, donde era con esquina la Coca, donde era el antiguo consulado. Llegamos y los baños estaban muy sucios, extremadamente sucios. Y recuerdo una anécdota muy agradable. Llegó el doctor Castillo, que era el segundo rector en ese entonces del sistema CETIS, y muy desparpajado, muy amigo, muy, nos dijo: vénganse muchachos, nosotros vamos a limpiar el baño. Empezamos a limpiar entre todos los baños hasta, dejarlos relucientes. ¿Sí? Él, a la mano con eso, pues le metieron más ganas, ¿no? Así pasó, el tiempo, y yo seguía siendo supuestamente el mensajero, pero como digo, pues ahí hacíamos de todo, ¿no?
¿Te acuerdas cómo era el edificio físicamente?
Pues físicamente, tenía, no había lo que ahora se dice un contador que, fuera el gerente de administrativo como se manejaba en un principio, ¿sí? Sino que únicamente recuerdo que la primera secretaria se llamaba Teresita Mercado, una muchacha chaparrita, muy simpática, muy amigable, muy compañera, y que dentro de sus posibilidades, como manejaba una caja chica, seguido le echábamos abrazos, ¿eh?
Sí.
Y préstamos que necesitaban, porque la situación económica estaba un poco caótica y nos ayudaba mucho. Sí.
¿Todavía vive Teresita Mercado?
Sí, ella se casó hace ya muchos años, ¿no? Y fue la causa de que haya renunciado al CETIS. Era allá por el 1976 más o menos. Desde entonces pasaron muchos, compañeros. Lo que yo recuerdo es que precisamente en 1976, en las inscripciones de 1976, dentro del segundo semestre, ciclo escolar 75-76, andaba yo echándole ganas ahí con la mechuda, limpiando bien, ¿sabes? Cuando vi a un señor más o menos de unos 50, 54 años, parado frente a la recepción, pues se me hizo un poco sospechoso que no se moviera, que siempre estuviera inmóvil frente a recepción, por lo cual ya con todo el tiempo que tenía, más o menos una hora y media, dos horas ahí parado, pues me entró cierta desconfianza y fui con el director general, que en ese entonces era el licenciado Héctor Velarde Griego, recién egresado de la licenciatura de Administración de Empresas de CETIS Mexicali. Lo mandaron acá como su primer puesto. Entonces mi inquietud era que aquel señor fuera a cometer algo malo, un ilícito, ¿no? Por lo cual fui a consultarlo con el licenciado Velarde, y este, mi preso, mi perezoso, me acompañó, y recuerdo que le dijo al señor: ¿qué se le ofrece, señor? ¿En qué podemos servirle? A lo cual el señor le contestó: mira, acabo de terminar mi secundaria a nivel abierto, pero quiero seguir con la preparatoria ya regularizada. Pues me doy tiempo, pues ya tengo mis hijos grandes, ya pues quiero seguir estudiando. A lo que el licenciado Velarde le contestó: nunca es tarde para aprender. Véngase, trae todos sus papeles, ahorita lo vamos a dar de alta. Siguieron todos los papeles, el papeleo, y pues el señor ya quedó matriculado en ese momento, ¿no?
¿Te acuerdas de su nombre?
No recuerdo su nombre, sí, ya hace tantos años de eso.
Sí, gracias.
Pero sí, regresó de la carrera de contador público. Fue uno de los primeros de la primera generación de contadores públicos. ¿Sí? Decía la carrera era de, la preparatoria era de 2 años. ¿Sí? Más o menos en tiempos ahí, quiero compaginar los tiempos para que se oiga lógico, ¿no? Entonces, pero él fue uno de los hombres, me parece, que egresó de la primera generación, ¿sí? Bueno, entonces, yo con 25 años de edad, al oír aquello, y al ver aquel señor que en alguna forma hasta me estaba poniendo el ejemplo, yo con 25 años, él con 50 y tal, al respecto. Entonces ese mismo día yo llegué con mi esposa, para eso ya me estaba yo recién casado. Uh-huh. Le dije: ¿sabes qué? Le digo, hazme el favor de investigarme en cuál de las escuelas cercanas aquí, primarias, tiene el sistema abierto. Quiero entrar.
¿Cómo se llama?
Castellano Solano.
¿Y sus hijos? ¿Cuántos hijos tienen?
4.
¿Qué son?
Juan Manuel, Beatriz, Almadelia y Fernando David.
¿Los 4 de Tijuana?
Así es.
¿Y las edades de ellos? ¿Las edades?
El primero va para 26 años, la segunda va para 23 y la tercera va para 21. El cuarto va para 14.
Muy bien. Sí. Bueno. Entonces, le dice a su esposa que le investigue.
Que me investigue, lo cual de ella, pues, en alguna forma, como sabía que yo era un hombre de trabajo, pero pues esa era mi vida, ¿no? Pues sintió cierta hilaridad, sí, y me lo manifestó, a lo cual yo le respondí: no, es serio, quiero estudiar, quiero marcarle el camino a mis hijos, el camino que deben de tomar cuando estén grandes. Pues como yo no tengo tiempo por mi trabajo, pues tuvo por favor. Otro día me quedé sorprendido, me dice, me dijo, ya me tenía todos los datos, me dijo: en la escuela fulana está, hay campo.
¿Está bueno?
Por ahí anda.
Ah, bueno.
Hay lugar para que entres. Pues yo no tardo ni perezoso, eso me lo dijo como a las seis de la tarde, seis y media que llegué. Yo para las 7 ya estaba en la escuela preguntando. Desde ese mismo día empecé a ir a ir a estudiar la primaria, el sistema abierto. Me sentía como un niño recién nacido, pues porque me pusieron a hacer caligrafía, rueditas, cuadritos, una niña como de 17 años. Me trataba con mucho respeto, pero siempre tratando de enseñarme, ¿no? Fue mi primer maestrita, yo le dije, yo le puse, entonces pues le entramos a todas las materias de lleno. Las noches los hicimos días, mi esposa y yo. Eso que la situación en el aspecto económico era un tanto caótica.
Ganaba bien, sí. Ganaba bien.
Pues para mis conocimientos yo creo que sí. Para los conocimientos que tenía, yo creo que sí. Para mi capacidad intelectual en ese momento yo creo que sí.
¿Cuánto has trabajado?
Pero no cubrían mis necesidades ni las de mi matrimonio ni las de mi familia. ¿Cuál razón por la cual dentro de mi oficio pues busqué trabajos aquí, busqué trabajos allá para complementar el gasto y complementar lo que me hacía falta en mi oficio de carpintero, ¿no? Entonces, trabajar en un trabajo tiempo completo, seguirle el estudio, que salía entre 9 y media, 10 llegaba a mi casa, luego estudiar un rato, luego ponerme a trabajar también un rato, pues nos daban ahí entre 2 y 3 de la mañana.
¿A qué hora entraba a trabajar?
Y otro día yo tenía que levantarme a las 7 porque a las 8 empezaba mi trabajo.
¿Terminaba
como era regular a las 6 de la tarde? ¿Sí? Entonces los días, las noches los hicimos días, mi esposa y yo, porque ella siempre me apoyó en todo. ¿Sí? La escuela primaria, con un promedio de 10, hicimos nuestra fiesta, todos los adultos que la terminamos. ¿Sí? Momentos muy bonitos. Pero yo sentía que no, que yo quería seguirme superando. En la misma escuela había grupos de primero, segundo y tercer año de secundaria, razón por la que seguía estudiando. ¿Sí? Entonces la secundaria pues también afortunadamente la terminé. De ahí pues seguimos con la preparatoria. Luego de la preparatoria, una carrera técnica profesional. Estuve como oyente, un semestre en ingeniería, un semestre en psicología, porque quería una carrera. Mi pasión era terminar una carrera. Desafortunadamente, pues los problemas familiares, la familia iba creciendo, y nos encontramos con que problemas familiares, problemas de trabajo, problemas económicos, pues ya no nos dieron oportunidad de seguirlo haciendo, pero nos quitamos el dedo del renglón. Entonces entre mi esposo y yo decidimos que nos íbamos a esperar a que los muchachos crecieran un poco para cuando menos delegar en ellos ciertas responsabilidades ya, ¿no? Eso fue en el 90, que mi hijo tenía para ese entonces ya 14 años, ya podíamos delegarle un poco, por ejemplo, el llevar a las niñas a la escuela, por ejemplo, hacerlo más después de su escuela, pues hacer otras chambas de ahí de la casa que yo hacía. Entonces, bueno, esperamos eso, pero desafortunadamente, ya cuando estaba a punto de matricularme en serio, el 7 de agosto del 90 me pegó un infarto, me dio un infarto. Así que ya no me dejó, me cortó las alas de algún modo. Bueno, entonces nos recuperamos, estuvimos 15 días en coma, otros 3 otro tanto en terapia intensiva, otros 3 meses fuera de circulación, porque a mí desde los primeros momentos en que me atendieron los cardiólogos ya me daban por desahuciado, así que pues, estamos aquí de milagro, ¿no? Entonces, cuando me recuperé, pues me regresé de Guatacete y me estaban esperando, me dieron todas las facilidades de todos. Para esto yo ya había escalado algunos puestos que me habían dado oportunidad el licenciado Licona. Mucho le agradezco y jamás se me va a olvidar. Mira, muchos de nosotros podemos tener conocimientos y podemos saber mucho, pero si no se nos da la oportunidad de mostrar nuestras capacidades, si no hay una gente que nos impulsa, posiblemente tengamos los conocimientos, pero no vamos a poder demostrarlos. Y yo creo que vamos a seguir en puestos muy, muy inferiores. Entonces, pues gracias a la confianza que me tuvo el licenciado Licona, que mucho le agradezco, pues me dio la oportunidad de escalar puestos aquí.
Platícame un poquito de cómo iniciaste el mantenimiento, luego después, ¿qué otro puesto tuviste?
Bueno, estuve, como decía, entré aquí como mensajero, pero pues no, de los otros que entramos, a los tres nos gustaba mucho el trabajo, ¿sí? Ahí no íbamos exactamente a hacer una sola cosa, decir, no, yo soy mensajero, y ahí yo ya no lo más. No, había que trabajar. Entonces todo lo que se ofrecía, limpieza, mantenimiento de aparatos, todo lo hacíamos nosotros. Éramos los mismos del CETIS, ¿sí? Y lo hacíamos con mucho gusto, con mucho cariño. Estaba creciendo la institución, ¿sí? Entonces, pues, aquí era cuestión de meterle ganas, y más que ya el rector nos había puesto el ejemplo. ¿Sí? El rector no dijo, así lo quiero, háganlo, sino él, el parejo de nosotros, se puso a ayudarnos, empezando por los sanitarios. Entonces le metimos ganas, ¿sí? Y incluso cuando traía al licenciado Héctor Rular de Griego, que se puso la primera placa del primer edificio, ¿sí? Posteriormente nos cambiamos al edificio nuevo el 28 de noviembre de 1976. A mí los eucaliptos esos más viejos que están ahí, yo los sembré solo. ¿Te acuerdas, güero? No, pero luego viniste tú, primero anduve yo solo. Primero ya anduve solo. Nadie me ayudó. Sí, que a mi José lo estaba durísimo, se sacaban piedras, los picos rebotaban. Pero ahí están. Pero ahí están, sí. Posteriormente otros compañeros vinieron y yo sembré una parte solo, y después vinieron otros compañeros y sembramos otros, ¿sí? Juntos. Luego vinieron otros compañeros conforme iban entrando. Conforme iba pasando el tiempo, pues iba entrando a trabajar más gente y pues éramos algunos.
¿Te refieres a los eucaliptos que están atrás de la biblioteca?
Sí, son los más viejos y los más grandes, ¿no?
¿Tenías tú un espacio, un cuartito con tu herramienta?
No, aquí no había cuarto ni herramientas. Mira, cuando fue el primer edificio, en la esquina de aquel lado estaba una parte chiquita, estaba la administración de todo. Estábamos hechos pelotas todos ahí, sí, porque estaba muy pequeño. El corredor este, en el sexto salón pusieron la cafetería.
¿Cuál salón sería?
Más o menos a qué altura, más o menos aquí donde estamos, ¿no, bueno?
¿Aquí?
Más o menos aquí, era la cafetería.
¿Está el departamento de evaluación?
Sí, no, sí, no estaba...
Sí,
o sea, todo. ¿Sí? O sea que este era el corredor, por ejemplo, no estaba esto. Estaban los salones hasta allá, hasta el término de donde el edificio, ¿sí? Largotes, grandotes, ¿te acuerdas? Entonces, aquí pusieron la cafetería. Para esto, yo era el carpintero, era el velador,